Ponte al día.
Cada día unos 5 millones de menores acuden al colegio en España y durante unas horas los profesores se hacen cargo de ellos. Se trata de una gran responsabilidad, pero cuando se produce un accidente en un centro escolar, ¿son jurídicamente responsables los profesores? Hoy en Ponte al Día vamos a intentar dar respuestas a las innumerables dudas sobre responsabilidad y las posibles reclamaciones cuando se producen accidentes en los centros educativos. Padres, profesores, directores, desconocemos qué pasa cuando un niño se cae en el patio del cole y se produce una lesión, o si se pueden pedir las mismas responsabilidades si se trata de un centro privado, público o concertado. Para resolver estas y otras cuestiones nos acompañan tres profesores del Departamento de Derecho Civil de la UNED que participan en el curso de formación del profesorado que lleva por título Accidentes y lesiones en los centros docentes, la responsabilidad civil. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Soy Patricia López Peláez, profesora encargada de este curso titulado Accidentes y lesiones en centros docentes, la responsabilidad civil. Nos acompaña para explicar un poco cómo funciona este curso el director de departamento y catedrático de Derecho Civil, don Carlos Lasarte, y doña Fernanda Moretón Sanz, que es profesora encargada del curso también. Buenos días a los dos.
Muy bien, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, Fernanda, por favor, ¿nos quieres decir cuál era el objetivo inicial con el que se organizó este curso?
Pues el objetivo principal precisamente pretendía dar respuesta a las dudas que nos planteaban muchos de los alumnos de licenciatura, que además de ser alumnos de licenciatura de Derecho, tenían la condición de profesores públicos o privados, en centros concertados, en centros públicos. Y nos planteaban las dificultades que precisamente en el día a día del colegio se cuestionaban sobre cómo y de qué manera tenían que tratar a los alumnos o de qué forma tenían que solventar los accidentes o las caídas fortuitas o sencillamente los golpes que entre los alumnos se podían producir en un centro, en las horas de recreo. Precisamente, por tanto, tratábamos de dar respuesta a los profesores, a los docentes que en su día a día se encuentran con dificultades que no saben jurídicamente cómo resolver.
Muy bien. Y además de los profesores, por supuesto, a los padres y demás personas interesadas en saber cómo funcionaría esta responsabilidad del colegio en su caso.
Efectivamente.
Y qué podrían hacer si uno de sus hijos que va al colegio pues tuviera un percance de esto. Hay que destacar primero que tampoco hay que alarmarse. Van todos los días al colegio en España 5 millones de menores de edad y no pasa nada para lo que podía pasar tampoco, ¿eh? Pero desde luego es interesante tener una idea de si efectivamente tenemos niños que van al colegio y se quedan a comedor o en el recreo les rompen las gafas, pues qué podríamos hacer. Carlos, por favor, ¿nos explicas tú en qué consiste la responsabilidad civil?
Bueno, yo creo que en resarcir, ¿no? Lo que pasa es que eso es la aproximación inicial, ¿no? La responsabilidad civil consiste sencillamente en que cuando hay un daño, pues casi siempre hay alguien que lo tiene que reparar, alguien responsable que lo tiene que reparar. El tema en general es muy conocido en el mundo del derecho y ha estado regulado siempre en los códigos civiles, ciertamente que con un cambio notorio en las últimas décadas, ya que los códigos civiles partieron en principio de una responsabilidad siempre culposa, es decir, que quien actuaba interviniendo culpa o falta de diligencia o negligencia, pues habría de responder, y esto se ha ido objetivando cada vez más hasta el extremo de que hoy día realmente la regla en casi todos los ordenamientos jurídicos es que la responsabilidad es objetiva. Porque de alguna forma se ha socializado el riesgo, ¿eh? No tanto por el agente que haya provocado el daño o por la víctima que haya sufrido el daño, sino porque verdaderamente se ha socializado todo, ¿no? En el sentido de que se ha ido generalizando, que se ha ido asumiendo, que se han ido creando fondos de depósitos, seguros, reaseguros, etcétera, etcétera, de forma tal que al final la víctima no sea el que se queda con la pierna rota o con el bazo estirpado en el hospital o con la casa destruida porque ha habido un desgraciado, como por ejemplo con los accidentes del 11 de con las explosiones del 11 de marzo y de lo todos los terroristas musulmanes en Leganés, ¿no? Que al final, pues, prácticamente casi tiraron el bloque, ¿no? Es decir, pues, bueno, el resto de personas habitantes en el bloque, los pobres míos, pues, de alguna forma hay que reparar el daño, ¿no? Y eso sería, grosso modo, hablando en términos, desde luego, aproximativos y no técnicos, la responsabilidad civil, y eso es la responsabilidad civil también en el ámbito en el que estamos, de centros docentes y de enseñanza no superior, ¿no?
Sí, muy bien. Pues efectivamente, ¿no? Es que es así. Y lo único que ocurre es que en este campo ha habido durante años bastante polémica, porque la regulación inicial, que era la del Código Civil, hacía responsables personalmente a los profesores y a los directores, en su caso, de los daños que los alumnos sufrieran. Cuando realmente hay ocasiones en las que el daño se había producido por negligencia del profesor, pero hay otras en las que no, en que podían ser mal estado de las instalaciones o alguna otra circunstancia. Entonces, hubo en los años 80 muchas movilizaciones de profesores, motivadas porque en estos años además se dictaron varias sentencias que les hacían responsables de unas cantidades enormes de dinero. Y hubo muchas movilizaciones tratando de cambiar este criterio. No hay más que pensar, por ejemplo, en algún accidente en clase de gimnasia, para los profesores de gimnasia, en los cuales haya una mala caída y el niño, pues, no se limite a romperse un brazo, sino a quedarse tetrapléjico, por ejemplo, cosa que ha ocurrido, y condenaron al profesor y además al colegio, pero en principio al profesor, a pagar al niño una indemnización de 100 millones de pesetas. En aquel momento, pesetas, ¿no? Entonces hubo muchas movilizaciones y en el año 91 se cambió la redacción del Código Civil de tal manera que ahora ya en principio no es responsable personalmente cada profesor ni cada maestro, sino el centro docente, que es el que organiza las actividades. Y se entiende que si ha habido algún daño, ha habido alguna falta de previsión en esa organización, que es lo que le hace ser responsable, sin que esto suponga desde luego que el profesor deje de serlo, porque la regla general para todo el mundo sigue siendo que si ocasionas un daño por tu culpa, eres responsable del mismo y lo has de indemnizar. Pero ya no es requisito imprescindible demandar al profesor, como antes sí lo era, para poder demandar también al centro y obtener la responsabilidad del mismo, porque luego los profesores tampoco tienen un patrimonio que te asegure cobrar este tipo de indemnizaciones. Entonces, con esta idea fue con la que se organizó el curso, ver cómo se ha modificado este criterio y cómo se aplica ahora en la práctica. Dinos, Fernanda, ¿hay alguna diferencia si el centro es público o es privado?
Pues, Patricia, precisamente quería que nos explicaras, además tú, como gran experta, que nos digas precisamente la reforma del 91 que modifica el sistema de responsabilidad. Porque, como muy bien decías, el responsable ahora es el titular del centro docente. Por eso, Patricia, me reconduce la pregunta para que podamos explicar que ahora tenemos una paradójica situación jurídica. Porque, aunque no se trate de poner siempre el mismo ejemplo, si nuestro hijo en un día de colegio sale por el pasillo y en el pasillo hay unas obras autorizadas convenientemente por la dirección del colegio y nuestro hijo se enreda con la gravilla que está derramada en el pasillo, se cae y además tiene la mala pata de que pase después un compañero y le rompe los brackets, los aparatos estos de ortodoncia que nos están arruinando o se están arruinando a los padres, el problema que se nos plantea es ¿quién es el responsable de este daño? ¿Realmente hay que resarcir el centro escolar, o mejor dicho, el titular del centro escolar tiene que resarcir los costes de reposición del aparato de ortodoncia de nuestro hijo? O supongamos que en realidad se ha caído en la gravilla, pero se ha partido un brazo. ¿Quién va a pagar la factura del hospital o de la escayola, o si le asisto en un seguro privado, o quién me va a resarcir a mí de los gastos de taxi, de acompañar a mi hijo al hospital o a las sucesivas curas que tenga que hacer? Y precisamente por eso, Patricia, con un poco de trampa, me preguntaba a mí sobre el sistema actual, porque la particularidad es que, como en el 91 se modifica, como decía Patricia, la redacción del Código Civil, se hace responsable ahora al titular del centro escolar. ¿Qué es lo que sucede? Que, como bien sabemos, la educación, en este caso, tenemos un triple sistema de educación básica. La que es pública, es decir, que reside la titularidad, por tanto, en el Ministerio, o si se trata de una de las competencias asumidas por la comunidad correspondiente, la comunidad autónoma correspondiente será la Consejería de Educación. Tenemos, además, colegios concertados y colegios privados. Por lo que se refiere a los colegios públicos, ahora, si os parece, Patricia me volverá a preguntar e insistiremos en la particularidad del sistema jurídico, porque el ordenamiento jurídico que se va a aplicar para resarcir esos gastos de los aparatos no va a ser de derecho civil. Los padres van a tener que presentar una reclamación administrativa, lo que se denomina ahora una reclamación por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Por eso, Patricia, te doy yo ahora a pie para que seas tú la que cuentes a los oyentes qué es lo que sucede si esos aparatos se han roto y se han roto en un centro privado o en un centro concertado. ¿Quién es el responsable? Ya sabemos que no es el profesor, pero ¿quién es el responsable? ¿La sociedad cooperativa? ¿La sociedad limitada titular? ¿El propietario del colegio? Dinos, Patricia.
Bueno, yo no os importa la interrupción, creo que hay que poner encima de la mesa otro tema, ¿no? Y es que, por lo pronto, nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Ni nosotros, como profesores universitarios, ni la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ni ninguna otra universidad, porque aquí lo primero que tenemos que aclarar y recordar es que estamos hablando siempre de menores de edad, ¿no? Y que son los únicos cuyo daño o cuyo accidente o tal podría provocar la puesta en marcha del mecanismo de la responsabilidad, ¿no os parece? Es decir, recordar un poquito que estamos hablando de la enseñanza no superior y que estamos hablando, por tanto, pues la verdad, de un momento en el que creo que, dicho abiertamente y sin ambajes, soportar a los chavales pues es grato a veces, uno se ríe a veces, vamos, las personas que tienen experiencia, pero otras veces es inaguantable. Por ejemplo, toda esa patraña que hay de hablar mal de los maestros de primera enseñanza y tal, porque tienen 3 meses de vacaciones. Si no tuvieran 3 meses de vacaciones, se pegarían 333 tiros, claro, porque aguantar a los niños toda la vida, vamos, solo hay que pensar en que cuando tiene uno un menor bajo su responsabilidad, 3 horas y media acaba uno exhausto, agotado, ¿no? Y al final ya, por favor que se duerma, por favor que se duerma, y si no se duerma, pues las gotitas de Variargil se daban cuando yo era padre de niños pequeños, ¿no? Pero lo cierto es que esa responsabilidad pues es enormemente compleja. Yo me gustaría a mí rememorar que cuando empieza la modificación del código, empieza porque ha empezado también a exigirse responsabilidad, porque históricamente hasta los años 80, pues yo creo que no se ejerció nunca acciones de responsabilidad contra los maestros, es decir, era impensable. Era impensable. Y vamos a ver si por un momentillo también ponemos los puntos sobre las íes. España es ahora mismo un país magnífico, que se sale, desarrollado, etcétera, etcétera. Pero hace 25 años, como le gustaba decir a don Alfonso Guerra cuando era vicepresidente del país, esto era otra cosa muy distinta. Es que ya no nos conoce ni la madre que nos parió, ¿no? Hace 25 años aquí había todavía mucha hambre también y mucha pobreza, y los pueblos no estaban desarrollados, etcétera, etcétera. Y las escuelas unitarias hasta los años 60 o 70 eran escuelas unitarias de 100 alumnos. ¿Cómo se le iba a ocurrir a alguien pedirle encima responsabilidad al maestro, ¿no? Entonces, de facto no se ejercitaba. Cuando se han empezado a ejercitar es cuando ha habido un movimiento extraño entre las APAS, por un lado, las asociaciones de padres, los propios representantes y sindicatos de profesores que han generado, bueno, pues la reforma del 91, a la que se ha referido con anterioridad Patricia en el código civil, y haciendo responsable a los centros, ¿no? Pero el encaje es de todas maneras muy difícil, porque claro, la movilidad de los menores de edad, sobre todo cuando son niños de verdad, es decir, cuando son infantes, podríamos decir en términos romanos, o sea, que son pequeñitos, pues claro, es enorme. Yo hubo una vez que estuve estudiando, por ejemplo, la pérdida de ojos por parte de los alumnos, y recuerdo que solo en el del 85 al 95 había 20 y tantas sentencias del Tribunal Supremo. Si había 20 y tantas sentencias del Tribunal Supremo, esto quería decir que los accidentes eran, no sé si centenares o miles, pero en todo caso centenares, ¿no? Y además centenares, pues, con la imaginación propia del trasto, del que no se está quieto, del hiperactivo, del niño que es enormemente travieso, pues la verdad es que los accidentes se producían de miles de maneras, ¿no? Es decir, dardos, gomas, chinas, lápices, puntas de tal, bolígrafo, esto, es decir, es una panoplia, hubo incluso en...
Tenedores en el comedor.
De todo tipo de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto sí hay que recordarlo, es decir, que además estamos hablando de los menores, con lo cual los menores tienen tutores o generalmente padres, de progenitores, que deben ser al mismo tiempo también responsables, porque también cabe pedir la responsabilidad, la responsabilidad, aunque sea de manera indirecta o tal, de... ¿no? Y se pedirá en algún momento.
Claro, sí se ha planteado en alguna ocasión, por ejemplo... Hubo un supuesto en el que una niña de 4 años acudió a su guardería con un broche muy puntiagudo y se lo metió a otra niña por el ojo y le causó una lesión. Entonces exigieron responsabilidad a la profesora que estaba vigilando y esta contestó pues que sí, que efectivamente pues tenía que haber vigilado esto, pero que tampoco era razonable que los padres enviasen al colegio una niña de 4 años con un broche, con ese tipo de puntas, que estaba claro que se podía arañar ella o arañar a cualquiera.
Evidente.
O sea que... Aunque la ley manda que durante el tiempo en que el alumno está bajo la vigilancia del profesor, ¿no?, del centro, el centro sea siempre responsable, sí hay que plantearse si en muchas ocasiones no son los padres o el propio niño el que se puede apreciar responsabilidad. Vamos a pensar, por ejemplo, en que los padres dejen a los niños a las 9:10 en la puerta del colegio.
Sí.
Y sin embargo el colegio hasta las 9 no abre. Y los padres dejan allí al niño y supongo que están confiando en que alguien los vigila, pero a lo mejor no es así. Y si el niño se pilla los dedos con la cancela al entrar, a ver quién ha sido negligente. Si el centro, por no obligar a los profesores a venir media hora antes, cosa que no puede hacer, o los padres que han dejado al niño allí primero. Ahora, también hay que estudiar si no se ha generado en los padres la expectativa de que va a haber alguien vigilando, ¿no?
Excesiva,
sería
sí,
cosa distinta, pero... Y tampoco es lo mismo hablar de un niño de 7 años que de un chico de 17. Ni le hace el mismo caso al profesor uno de 7 que uno de 17. Seguramente el de 7 le hará más caso y será en cierta forma más fácil vigilarlo. Ni se puede pretender que el de 17 puede hacer lo que quiera y que siempre sea responsable el centro, porque él ya conocía las consecuencias de lo que estaba realizando y podía exigirse alguna
moderación. No, desde
luego,
lo que ocurre es que en derecho, como sabéis y que yo defiendo siempre, hay que procurar adoptar posturas ecuánimes porque hay que tener un exquisito cuidado en el desarrollo de las materias y no se pueden adoptar posturas maniqueas, es decir, cuando en el derecho se adoptan posturas maniqueas, tenemos ya el 99% de capacidad de equivocarnos y de errar, tanto sea al regular como al enjuiciar, etcétera, etcétera. No se puede pensar que los profesores son los malos y los padres son los buenos. Yo no estoy de acuerdo. Con esto no estoy de acuerdo. Y yo no soy profesor de enseñanza no superior, ni lo he sido nunca. Es decir, siempre he sido profesor universitario. Pero esto es inviable. No se pueden pensar que los centros sean los malos y los profesores buenos. Tampoco es cierto. Ni que los centros son los buenos y los profesores los malos, o viceversa. Son planteamientos que son siempre erróneos, por lo pronto. Todo profesor normalmente tiene una titulación, una preparación y
claro,
una y tal y cual. Y sin embargo, curiosamente, el carné de padre... Es que no se pide nada, no hay ni carnet de padre, no hay ni carnet de progenitor, es decir, que yo estoy harto de ver en jurisprudencia en esta materia y en tantas otras, pues tantísimos supuestos en los que de verdad dan ganas de pedir un carnet de progenitor, un carnet de padre o de madre, porque claro, tenemos una sociedad donde se pide un carnet absolutamente para todo, donde está regulado todo, es decir, yo me monto en el coche en el garaje, y sé que tengo que salir de él con el cinturón porque resulta que aunque vaya a la tienda de la esquina, se ha determinado que yo no sé cuánto. Salgo de la comunidad propietaria en la que vivo y la comunidad propietaria tiene que tener un NIF porque está todo reglamentado. Lo que no está reglamentado es mi relación paterno-filial, porque no hay ningún carnet de padre. Y los padres cometen una cantidad de tonterías y de bobadas enormes en relación con los niños. Bueno, las pruebas me remito a cualquier prueba, por ejemplo, ¿cuántos menores de edad hay con los zarcillos y los aretes puestos como si hubieran conquistado y hubieran atravesado como Magallanes, ¿verdad?, el estrecho de Magallanes, que era lo que hacían los marinos bragados, ¿no? Bueno, pues ahora todo el mundo con los aretes puestos, con los tatuajes hechos, con tal con cual, no habría que exigirle responsabilidad a esos padres. Desde mi punto de vista, como yo estéticamente no estoy de acuerdo con ese look, yo creo que habría que exigírsela, es decir, sobre todo porque son indelebles, ¿no? Pero vamos, desde luego vivimos en un mundo enormemente complejo donde deberíamos hablar un poquito incluso de las fallas del sistema, ¿no? Esta reforma del código, yo entre mis amistades, las que trabajan profesionalmente como profesores de secundaria o de primaria o de tal, tienen una cosa clara, y es que las actividades extraescolares la han reducido a cero, porque reducen el riesgo a cero. Así que, por ejemplo, yo que tengo algunas personas amigas que les encantaba llevar a los museos a sus alumnos, que les encantaba llevarlos de excursión, excursiones naturalistas o bien culturales o tal, pues la han reducido a cero y han dicho que los riesgos, que lo viva, eso es un corda, que para lo que se paga la educación, que ellos no van a asumir encima el riesgo de que en algún momento determinado una caída, una torcedura, un accidente cualquiera les pueda arruinar la vida. Y desde luego lleva más razón con Santo. Vamos, yo en su lugar haría quizás también lo mismo, ¿no? Con lo cual, ¿qué estamos reduciendo al final? Por las actividades extraescolares de los niños.
Claro. Lo que sucede, profesor Lasarte, que yo estudiando precisamente tus monografías, los principios de derecho civil en el tomo segundo, pones de manifiesto que en este campo, cuando estamos hablando de daños ocurridos en centro escolar de carácter público, es un tipo de responsabilidad puramente objetiva. De modo que si las partes consiguen acreditar que existe un daño y hay una relación de causalidad directa entre el daño y la prestación del servicio público educativo, sea normal o sea normal la prestación, sí que se indemniza. Yo he encontrado sentencias duras y otras que son más livianas, pero sobre todo no se condena a la administración pública si el niño se cae de forma fortuita en el corredor escolar. Se cae, se parte dos dientes y no hay indemnización, ni en vía administrativa ni en la posterior. Yo no sé si en vía civil hubiera conseguido los padres del menor la indemnización y el pago correspondiente del dentista. Otro caso muy interesante que se resolvió también en esta ocasión en Cataluña, y lo que dice la profesora es que un niño le pone la zancadilla.
¿A ella?
A la profesora.
Hombre, claro, eso se ha hecho.
Pero es que
no
se acredita, no se acredita ni en vía administrativa ni en vía contenciosa que el niño deliberadamente le pusiese la zancadilla. La redacción de los hechos probados acredita que desde luego el niño no estaba en su lugar ni sentado debidamente. Como la señorita se cae y se parte un tobillo y está de baja, en vía contenciosa sí que se indemniza a la profesora. Y curiosamente se indemniza pese a que la profesora forma parte de la prestación del servicio público educativo, porque es funcionaria. Y una sentencia que os comentaba ahora, que yo tampoco sé qué es lo que habría pasado en vía civil, se organiza una salida de una actividad extraescolar, debidamente autorizada, y es una excursión además a una de las islas idílicas de este país llamado España. Uno de los niños, bueno, el grupo de alumnos bajan a la playa, uno toma fotos de otro de los compañeros, me imagino que con el teléfono móvil, y es una foto en la que el niño no tiene ningún tipo de ropa. La profesora se da cuenta de este hecho y cuando vuelven al colegio deja en un cajón que por cierto no estaba cerrado con llave, la foto en cuestión. Y los padres del menor...
Tenía que ser una Polaroid.
Eso es.
Porque
estaba en papel.
No
se pueden volcar.
No sé,
estoy yo modernizada.
Sí, salía una Polaroid, que además yo le divierte más grata, porque es instantánea. Y claro, si había fotomaterial, es decir,
era
en
Polaroid.
Sentido físico, sí.
Pues en esta ocasión, como es vía contenciosa y se acredita que el servicio público educativo tenía una relación causal directa con el daño, en este caso moral, del menor, porque la foto terminó colgada en internet, pues a los padres del menor en vía administrativa se les deniega indemnización, y cuando recurren a los jueces en vía contenciosa administrativa les indemnizan por un importe de 2 millones de pesetas, que no está nada mal. Yo no sé en vía civil si habría sucedido de esta manera, pero desde luego lo que no cabe duda, Carlos, es que como tú expresas en los principios de derecho civil en el tomo segundo, la responsabilidad de las administraciones públicas, la patrimonial, es puramente objetiva.
Sí,
aquí
sí,
acredites el daño, la relación de causalidad con el servicio público y a pagar.
Sí, lo que no quiere... Sí, esa es la regla. Es decir, aquí lo que pasa es que estamos en un programa suscitando debate, y lo que ocurre es que muchas veces pues también hay que preguntarse cuál es la regla, ¿no? Yo creo que si estos programas tienen alguna virtualidad, la que deben tener es de abrir el horizonte, no limitarse a leer el precepto aplicable, ¿no? Porque
exacto,
para el precepto aplicable ya están las leyes, los libros, los códigos. etcétera, etcétera. Que lo que tenemos que resaltar es que es un mundo ciertamente enormemente enormemente complejo, ¿no? En toda esta materia, sobre todo además por la multiplicidad de supuestos de hecho en los que cabe pensar, ¿no? Es decir, los niños pues no se han estado quietos en la vida, no se van a estar quietos nunca, gracias a Dios, y los que se están quietos porque sufren graves enfermedades o porque en el fondo son autistas, ¿no? Es decir, si no, no se están quietos. Desde luego, en el caso que tú acabas de comentar de la profesora catalana, yo apostaría 90-10 de que era una zancadilla el niño, vamos, y además probablemente con empujón de otro, además, al mismo tiempo.
Que bueno, además hubiera sido impensable hace 25 años.
Claro, hubiera sido impensable.
Y ahora,
no, pues, no la zancadilla, lo que hubiera sido impensable es toda la ración, porque eso, hace 25 años, a mí me hubieran puesto la zancadilla, yo me hubiera vuelto, le hubiera pegado un tortazo que no se le hubiera ocurrido más a ese en concreto ponerme la zancadilla. Eran otros mecanismos de resolución, digamos, de las mismas tensiones sociales, ¿no? O bien lo hubieran expulsado del colegio, pero es que además, si eso se considera grave o como causa de expulsión, está reglamentado así, generaría hoy día otra reclamación jurisdiccional de etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo de una litigiosidad que verdaderamente es muy exagerada desde mi punto de vista, porque tenemos demasiado estado del bienestar.
Sí, muy bien. Pues entonces, después de todo este debate, con este objetivo, con el objetivo de suscitarlo y de resolver algunas de esas cuestiones, precisamente se organizaba este curso y tratando de resolver pues algunos de los problemas concretos que se puedan plantear en los espacios donde hay más accidentes, ¿no? En los espacios inmediatamente anteriores o posteriores al inicio de la jornada escolar, en las excursiones y demás. Y tratando de dilucidar, pues eso, quién podría ser responsable, en virtud de qué criterio, cómo exigir esta responsabilidad, quién tiene que haber sufrido el daño, si es siempre el niño, o puede ser cualquier extraño que tenga el coche aparcado y le estén tirando piedras desde el colegio, o los mismos profesores, que antes pues no se planteaba esto y también se puede plantear, y qué procedimiento concreto habría que seguir y qué se podría pensar en obtener y qué no, para intentar solucionar estos problemas e indemnizar la parte perjudicada, que es de lo que se trata en principio en nuestra legislación. Es que buenos días de nuevo y
muy bien.
Muchas gracias. Pues
buenos días. Buenas mañanitas, bueno, con este horario que nos ha dado Radio Nacional.
Gracias.
De esta forma despedimos a Patricia López Peláez, Fernanda Moretón Sanz y Carlos Lasarte, profesores del curso Accidentes y lesiones en los centros docentes, la responsabilidad civil, del Departamento de Derecho Civil de la UNED.